Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Amigo y hermano que nos escuchas, hoy vamos con la ayuda del Señor a conocer algo de la historia de uno de los siervos de Dios más usados por Él en el desarrollo de la historia de la Iglesia. Nos referimos a Martín Lutero. Este nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483, hijo de un minero de posición holgada. Su padre invirtió en él recursos para hacer de él un abogado. No obstante, por una escena en donde experimentó de cerca la muerte en medio de una tormenta eléctrica, su destino fue marcado para que se decidiese a tomar los hábitos religiosos. Así ingresa en la orden agustiniana del monasterio de Erfurt, donde se ordenó sacerdote en 1507. Lutero fue expuesto en ese lugar a las corrientes del teólogo Guillermo de Ockham, lo cual sería una influencia muy fuerte en el posterior desarrollo de su teología y su visión de la autoridad escritural. Era un joven temeroso de Dios en grado extremo, y la providencia permitió en su vida luchas y conflictos espirituales agonizantes que le llevaron a una búsqueda incesante de la salvación. Sus métodos fueron de ayunos y oraciones prolongadas, confesiones interminables, castigos corporales, etc. Este hombre de Dios, al igual que Pablo, vio el conflicto en su cuerpo, esa ley que lleva a sus miembros a pecar independientemente de su determinación de obrar conforme a la ley de Dios. Pero a diferencia del apóstol, no vio la salida sino hasta más tarde en su vida, cuando comprendió la gracia y la salvación de Dios. Sus luchas internas fueron causantes de sus grandes depresiones y melancolías, hábito con el cual tuvo que luchar, aunque en menor grado, hasta el final de su vida. Para el Lutero de antes de sus convicciones que le llevaron a la Reforma, Dios era solo un fuego consumidor, un juez airado e implacable al cual llegó casi a aborrecer, pues ese Dios era la antítesis de la paz. La seguridad del favor de Dios era imposible en la prisión de su cuerpo. El camino de su liberación comienza cuando su confesor le recomienda como remedio a sus frecuentes crisis emocionales que estudiara para obtener el doctorado y que enseñara y predicase en la Universidad de Wittenberg en Alemania. Una vez allí, comenzó a disertar en 1513 sobre los Salmos y en el 1515 acerca de la Epístola a los Romanos y luego de la Epístola a los Gálatas. En algún momento de estos años, mientras estudiaba la Carta a los Romanos, la frase «El justo por la fe vivirá», que se encuentra en Romanos 1:17, iluminó el espíritu de Lutero y comprendió la sustancia de las buenas nuevas. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y la salvación está en el ejercicio de esa fe en la persona de Jesucristo para vida eterna. No habían, pues, obras humanas que nos ganasen méritos para la salvación. No había contabilidad en este ejercicio, solo la fe justifica al impío. Lutero comentaba sobre la experiencia de su descubrimiento. Sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las Escrituras cobraron un nuevo sentido y a partir de entonces la justicia de Dios no me llenó más de odio, sino que se tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor. Es probable que Lutero inicialmente no se haya percatado del grado de contraste entre sus exégesis teológicas sobre Romanos 1:17 y todo el sistema penitencial y teológico que se practicaba en su época. No obstante, lo cierto es que se dedicó a transmitir sus posiciones teológicas a sus compañeros de Wittenberg en la universidad y finalmente se decidió a lanzar un debate teológico de 95 tesis compuestas en torno a su descubrimiento. Pero este debate no rebasó los círculos académicos de la universidad. Al mundo no parecía importarle mucho lo que decía Romanos 1:17. Mientras Lutero estaba ocupado en su mundo espiritual y académico, la política en Europa seguía su curso normal. La Iglesia romana era un poder temporal oculto tras el velo religioso, que seguía haciendo contrataciones y manejos políticos que ya tenían hastiado a gran parte de Europa. La nueva configuración económica de Europa daba paso a una burguesía mercantil libre del poder feudal, la cual a la vez, conjuntamente con las monarquías en desarrollo, propugnaban por la unificación nacionalista y la desaparición del poder feudal y las ciudades-estado. En este esquema, la Iglesia Católica Romana era muchas veces un obstáculo para los nacionalistas, pues pretendía ser un poder dentro de las monarquías y era muchas veces una amenaza para estas. Esto sin contar con la explotación económica que la misma iglesia ejercía en estas naciones, siendo un rival para el monarca por sus riquezas y poder. De igual manera, el humanismo y cultura en Europa se desplazaba por todos los círculos, siendo la imprenta un gran contribuyente a este factor. Estas cosas hicieron desvanecer el ámbito supersticioso e ignorante prevaleciente en la Edad Media e impulsó un espíritu de más libertad en el pensamiento de la época. Con este caldo de cultivo aparece en escena la venta de indulgencias, negocio que se realiza entre el Papa León X y Alberto de Brandeburgo, un príncipe alemán, mediante el cual este último se le concedió el arzobispado de Magencia, el más alto cargo eclesiástico de Alemania, por una fabulosa suma de dinero. A Alberto también le fue concedido el poder vender indulgencias, o sea, remisión de pecados a vivos y muertos, como parte del contrato para este resarcir sus compromisos financieros con el papado romano. A cargo de esta empresa de recolección de indulgencias estuvo el tristemente célebre religioso Juan Tetzel, el cual prostituyó, tal vez como ningún hombre en la historia de la humanidad, el evangelio de la gracia de Dios, haciendo de la salvación un artículo vulgar de comercio. Decía él, la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Lutero protestó contra estas indulgencias en sus 95 tesis en Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Criticaba el despojo que se hacía de los alemanes para la construcción de la Basílica de San Pedro, que fue parcialmente la razón de la venta de indulgencias, ya que la mitad era para Alberto de Brandeburgo. Dijo también que las indulgencias no quitaban la culpa, que engendraban un falso sentido de seguridad y que el Papa no tenía jurisdicción sobre el purgatorio. Lutero escribió esto como cualquier verdadero reformador católico romano lo hubiera hecho, y no soñó probablemente que iba a tener el impacto que causarían sus tesis. El monje agustiniano era la pieza que el soberano Dios usó en tiempo preciso en que los factores sociales, políticos y religiosos estaban dados para que explotara el detonante. El pueblo de Alemania esperaba el elemento unificador que diese curso a quejas que se arrastraban de antaño contra la Iglesia de Roma y el abuso de esta, y muchos de sus príncipes tendrían la oportunidad de sacudirse de la injerencia de Roma en sus asuntos. Las tesis fueron una verdadera conmoción, y a los pocos meses se leía en alemán, traducido en latín, por todo el territorio germano. El problema para los alemanes no era tanto teológico, sino más que nada político y económico. Lutero hizo llegar a León X una copia de sus tesis a través del obispo de Magencia, Alberto de Brandeburgo, pero el Papa, sin percatarse del giro que iba a tomar el problema, pone en manos de los agustinos el caso que nos ocupa, y Lutero es citado a Heidelberg y gana mucho más adeptos a su causa. Entonces comienza a escribir para 1520 osadamente sus posiciones en varios tratados, como fueron el Sermón sobre las Buenas Obras, el Papado en Roma, Discurso a la Nobleza Germana, el Cautiverio Babilónico de la Iglesia, la Libertad del Cristiano, y el 25 de junio de 1520, mientras Lutero escribía estos panfletos, es publicada la bula, es decir, un decreto eclesiástico dictado por el Papa que se llamaba Exsurge Domine, la cual condenaba 41 errores declarados de Lutero y sus libros, los cuales deberían de ser quemados, y se instaba a Lutero a retractarse en un plazo de 60 días, so pena de excomunión de la Iglesia Católica. La respuesta de Lutero fue apropiada con su fogoso carácter, y el 10 de diciembre de 1520, ante una asamblea de estudiantes en Wittenberg, quemó la bula, las obras de sus opositores y algunos de los escritos que tradicionalmente habían defendido las pretensiones papales. Lutero es finalmente excomulgado el 3 de enero de 1521. En este estado de cosas, Carlos V, entonces emperador del Sacro Imperio Romano, nieto de Fernando e Isabel la Católica, no obstante estar puesto en estrecho entre su celo católico y el cauto manejo de sus intereses políticos en Alemania, decide en favor de sus compromisos religiosos y cita a Lutero para responder en la Dieta de Worms en abril de 1521. Por cierto, una dieta era simple y sencillamente una forma de lo que sería una asamblea política y legislativa en el día de hoy. Allí en Worms, Lutero se enfrentaba al máximo poder alemán, el monarca más poderoso del globo terráqueo, y al poder religioso y político que monopolizaba Europa. Pero la gracia de Dios había operado en el corazón del agustino, haciéndole sentir el temor profundo de Dios sobre cualquier otro poder humano. Ante la solicitud del monarca de que se retractara de sus escritos, obró como un ser humano normal, rodeado de debilidad, y pidió que se le diese tiempo para reflexionar, diciendo que su decisión afectaba la salvación de muchas almas. Al día siguiente, ante la pregunta de si se retractaba o no, contestó: "No puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni es seguro. Que Dios me ayude. Amén." Carlos V respondió con un edicto contra Lutero, el cual a esta altura ya había salido de Worms antes de su publicación oficial. Y el edicto decretaba que el monje era una rama cortada de la Iglesia de Dios, un cristiano obstinado y hereje, y ordenó a todos sus súbditos que lo apedreasen y le entregasen al emperador, e hicieran otro tanto a sus amigos y adherentes de Lutero, confiscando la propiedad de los tales. La revuelta que Lutero protagonizó caminaba por sí sola, y mientras Lutero estaba escondido bajo la protección del elector Federico el Sabio en Wartburgo, la reforma continuaba con una vitalidad y fuerza propia. Felipe Melanchthon y otros colaboradores de Lutero continuaban la labor reformadora. Muchos monjes y monjas se casaban, el culto de las misas se comienza a decir en alemán y no en latín, y se abolieron las misas de los muertos, se rompían imágenes de santos, etcétera, etcétera. Lutero trabajaba incesantemente y escribió casi una docena de libros. Tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, el cual vino a ser una de las mejores traducciones. En 1522, Lutero vuelve a Wittenberg y llama a la moderación, pronunciándose en favor del amor y la libertad de elección en asuntos no controversiales como la vida monástica, la cual él no rechazaba, la libertad del celibato, etc. Lutero era radical y conservador a la vez. Daba el primer lugar a la palabra de Dios y quería que fuese presentada en toda su pureza, tal como él la entendía, pero quería conservar también el pasado posapostólico, conservando las buenas cosas logradas a través de los siglos. Todo lo que no es contrario a la Escritura está a favor de la Escritura y la Escritura a favor de ello, decía Lutero. El sermón y los cantos congregacionales ocuparon un sitial importante en la vida religiosa que se propugnaba, lo mismo que la educación popular, la cual venía como la necesaria preparación del creyente en su ministerio sacerdotal universal. Lutero empieza a tener problemas con los humanistas, pues él creía en la total depravación humana, siendo este un polo opuesto a la filosofía humanista en su quintesencia. Igualmente, Erasmo de Rotterdam, un pacífico reformador humanista que no concebía la visión teológica ni los métodos de Lutero, aunque al principio mantuvo una simpatía hacia este, decide romper con él escribiendo un tratado que se tituló Sobre la libertad de la voluntad. En este tratado combatía la posición de Lutero de la total depravación humana y sostenía la capacidad del hombre para hacer el bien y escoger la salvación. Puesto que Carlos V se había ausentado de Alemania después de la Dieta de Worms, la Cámara Imperial que gobernaba fue tolerante hacia el luteranismo y el Edicto de Worms quedó en suspenso. El emperador estaba entonces enfrascado en conflictos en contra del Papa y el rey de Francia, y la Dieta del Imperio, convocada en Espira en 1526, declaró que el Edicto de Worms no era válido y que, por tanto, cada estado tenía libertad de seguir el curso religioso que su conciencia le dictara. En 1529 se reúne otra vez la Asamblea de Gobierno en Espira, pero con una mayoría católica esta vez, y allí se ordenó que en los territorios católicos romanos no se diese libertad de culto a los luteranos y que en los territorios luteranos se acordase la tolerancia a los católicos romanos. Esto causó la protesta de los príncipes luteranos y por ello se les empezó a llamar protestantes, nombre que todavía al día de hoy usamos en el argot religioso. En 1530, Carlos V regresa a Alemania para la celebración de la Dieta de Habsburgo. Allí, a requisición suya, Melanchthon le presenta una exposición ordenada de los puntos en discusión, por lo cual se conoce como la Confesión de Habsburgo. Este documento presentaba la posición de los luteranos y fue refrendado por casi todos los príncipes protestantes. El emperador montó en cólera y le dio hasta abril del siguiente año para retractarse. Los territorios protestantes acordaron ofrecer resistencia al edicto imperial si Carlos V se decidía a imponerlo por las armas. Pero las circunstancias políticas del emperador en su lucha contra el rey de Francia y los turcos, tenía forzosamente que buscar el apoyo y la unificación de sus súbditos alemanes y se llegó a la paz de Núremberg en 1532, donde se daba a los protestantes libertad de fe en su territorio, pero se le prohibía extenderla a otros lugares. Esto último, por supuesto, nunca se sostuvo. Finalmente, en 1546, tras una tumultuosa vida, fallece el príncipe de la Reforma. Pero tras él seguiría en otros hombres el fuego que ardió en su cuerpo, en el cuerpo de este hombre de Dios, la lucha por la verdad, sola escritura y sola fe. Es decir, solo la escritura es la autoridad máxima sobre la conciencia del hombre y sobre cualquier opinión humana, y solo la fe es el medio adoptado por Dios para salvar al hombre y no las obras. Hasta aquí hemos llegado, querido amigo oyente, en el día de hoy, en una entrega más de este programa Al Punto. Esperamos que Dios bendiga esto y que sea para utilidad y para la edificación de su pueblo.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.